Hoy es martes 10 de enero y comienza Acciones Teatrales Radio, un programa de encuentro e información en torno al teatro pilotado por Juan Francisco Muñoz,
Cristina Guirado
y Concha Gómez.
Bueno, en primer lugar, ¡feliz 2017!
Qué bien hemos comenzado el año.
Sí, comenzamos con nuestras buenas intenciones para este año. Yo me he propuesto ser un poquito más sano, hacer más ejercicio e ir más al teatro. Lo típico de estas fechas.
Muy bien. ¿Y tú, Cristina?
Bueno, yo la verdad que en realidad no me quiero proponer nada, porque para luego desilusionarte, pues mejor no te lo propones. Vas viendo según pasa el año.
Pues nada, yo me he propuesto tomarme las cosas con más filosofía. Y bueno, y ahora vosotros solo os queda escucharnos cada martes para saber si nos vamos manteniendo en nuestro propósito o no. Y vamos a comenzar el propósito más internacional. En el programa de hoy tenemos al otro lado del teléfono a Steel Rodadelis. Steel Rodadelis es catedrático de la Universidad de Atenas e impulsor del Festival de Teatro Español. Este festival representa cada año autores contemporáneos en las universidades griegas, dando a conocer las últimas creaciones. Obras de Antonia Bueno, Conejero, Nani de Julián, Javier de Dios y otros dramaturgos que conforman la amplia autoría dramática de nuestro país. Buenas tardes, Steel, y gracias por estar con nosotros.
Tardes y feliz año nuevo.
Muchas gracias, igualmente. Qué bueno oír tu voz, porque solamente nos comunicamos por Facebook y es un placer oírte. Quería preguntarte, Steel, ¿por qué eliges el Teatro Español para llevar a cabo este proyecto?
Mira, el Teatro Español es un teatro... Ante todo, yo estudié teatro en España, en Barcelona. Estaba en el Instituto del Teatro en los años 80... Y claro, ya conocía desde primera mano el teatro español, vivía allá unos 10 años más o menos, y claro, lo tenía mucho a mano, y cuando vino en Grecia, entré en la facultad hace 10 años ahora, 12,
sí.
Y lo que estoy ensayando es el teatro español, así tengo la oportunidad de hablar con muchos autores actuales.
Sí.
Y de toda esta, digamos, esa cocina que se hace entre los dramaturgos, los alumnos, no sé qué, ha surgido montar un festival de teatro español. Así surgió y lo hemos hemos puesto en marcha, y día 3 y 4 de diciembre teníamos una primera parte, porque el festival ya empezó a moverse.
Sí.
Y vamos a hacer muchas actividades sobre todo ese material que afortunadamente lo tengo en mis manos, que me lo han concedido los autores de toda España, y vamos a hacer muchas actividades.
Sí, es verdad que estuve leyendo el programa y, bueno, pues tienes mesas redondas, tienes lecturas dramatizadas, representaciones. Bueno, desde luego, muchísimas gracias en nombre de toda la gente que escribe aquí en España y que le gusta ver reflejado su trabajo en otros países. Te paso con una compañera, porque vamos a hacer la entrevista a la Limón.
Muy buenas tardes, Steel, soy Cristina.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas. Mira, se viene comparando desde hace un tiempo la mentalidad griega y la española, el estado general de las cosas en nuestros respectivos países. ¿Crees que esto facilita que nuestro teatro llegue más y mejor a vuestro público?
Puede repetir porque no se oye muy fuerte.
Ajá, pues bueno, te comentábamos
ahora sí.
Que se venía comparando desde hace un tiempo la mentalidad griega y española y el estado general de las cosas en nuestros países, ¿no? En nuestros mutuos países. Y te queríamos preguntar si crees que esto facilita que nuestro teatro llegue más y mejor a vuestro público.
Mira, el público griego es el mismo que el público español, porque somos un público mediterráneo. La gracia es que cuando te sientes mediterráneo, las obras de teatro de todos los países italianos, españoles y griegos te tocan. Es algo que interesa a mucha gente. Los temas son comunes. Las situaciones que viven esos países son casi los mismos. Por eso el teatro español tiene una aceptación muy, muy importante en el público griego.
Y como sabes...
Y lo muy importante es que esos momentos la dramaturgia española está mucha, hay muchos autores, cada autor tiene su personalidad propia, escribe su propio teatro y tiene, es un abanico muy rico para poder encontrar obras que gustan al público griego.
Uh-huh. Estil,
y eso yo lo veo mucho con los alumnos, porque, por ejemplo, muchas obras las utilizo en mis clases y veo que la aceptación, primero, que los alumnos son una gente que hace teatro y tiene una edad de 18 a 24 años y es las nuevas generaciones. Y si esas generaciones, a pesar de la presión de alta tecnología que vivimos ahora, aceptan estas obras de teatro, significa que todo el resto del público lo va a aceptar también.
Claro. Bueno, Estil, como sabes, nosotros organizamos un certamen de teatro breve en nuestro país y vemos que cada día los dramaturgos utilizan menos la ironía o el sentido del humor para plasmar los problemas de nuestro tiempo y los convierten más en una crítica abierta y descarnada o dan un giro lírico a sus creaciones. ¿En el teatro griego sucede lo mismo?
No. El teatro breve aquí en Grecia casi no existe. Precisamente es esto que quiero yo introducir, porque yo en la misma mayoría de las obras, para poder presentar más autores y más obras, utilizo obras breves. Uh-huh. Y ahora ya empiezan con esas motivaciones que voy haciendo, que los empiezan a gustar y dicen, hostia, es una manera especial escribir esas obras, porque para mí esas obras son obras concentradas. Tiene todo lo que podía hacer una obra de normal duración, es decir, de hora, hora y pico,
sí.
Y eso lo dan dentro de 10 minutos o un cuarto de hora. Y eso es que empieza a gustarles.
Ah, qué bien.
Y empieza a gustarles y claro, los alumnos están alucinados porque pueden practicar en varias obras y conocer más autores.
Uh-huh.
Es introducir este nuevo teatro, que es el teatro breve, en Grecia. Hace 2 días teníamos una presentación de 4 obras en un certamen que se hacía en un hotel.
¿Sí?
Y la verdad es que la gente se alucinó y le gustó muchísimo. Y era gente que seguía el certamen y nosotros éramos un poco una otra historia dentro de lo que hacían ellos, que era un congreso de economía y no sé qué.
Sí.
Claro, unas obras de teatro y más bajo la paraguas, digamos, de teatro de acción social, que con ese título hemos bajado, y son obras que tienen un sentido social, que la mayoría es contra la violencia a la mujer.
Sí.
Y les interesó muchísimo.
Bueno, pues fenomenal que además a través de este festival puedan conocer, aparte del festival de del teatro español, lo que se escribe en España, puedan también acercarse al teatro breve, ¿no? Que como tú bien dices, pues nos invita a ser mucho más concisos en una obra que tiene todas las partes de una obra de duración normal. Comentábamos antes, Cristina y yo, que tenías, ¿verdad?, en mente.
Sí, tenías en mente hacer una gira por Europa con este festival.
¿Una
gira?
Pues yo creo que ha habido una interferencia aquí. Por aquí ha habido un enanito que se nos ha colado. Perdona, Estil, que te hemos dejado sin tímpano posiblemente. Estas cosas surgen, ¿verdad? Bueno, la distancia es lo que tiene. Bueno, te estábamos comentando que sabíamos que tenías en mente hacer una gira por Europa con este festival de teatro y queríamos saber cómo va el proyecto.
Mira, ahora lo estoy montando y, por ejemplo, hace un mes ha enviado el material porque ya he sacado un libro electrónico con todos los fragmentos que me han enviado los 80 autores que participaban en el festival.
Sí.
Y ya lo he enviado en Argentina, donde se hacía el segundo Congreso Internacional de Art Cine, Cines y Literaturas, y ha tenido una aceptación muy buena. México, en Estados Unidos, y vamos a empezar ahora a enviar material para conocer en toda Europa y en toda Sudamérica y Norteamérica. Lo fundamental es que la gente entiende y se acerca en el teatro español. Ese es mi objetivo.
Bueno, pues desde luego, desde aquí, en nombre de todos los autores y del teatro español, muchísimas gracias.
Y que vale la pena que no lo conoces la gente en todos los países. Y así te pueden, se puede decir que los autores españoles pueden tener una oportunidad de sacar fuera de España sus obras y hacer conocerlas.
Efectivamente. Estil, mira, quería comentarte que en este programa habitualmente tengo una sección dedicada al anecdotario teatral y quería preguntarte si recuerdas alguna anécdota en torno a textos españoles en Grecia o autores y sus estrenos, alguna cosa que nos quieras contar.
Mira, como los autores que vienen aquí, porque antes de hacer el festival, hace 2 años, ha hecho un maratón de teatro, donde habían venido otra vez 3 autores de teatro. Y han participado y han visto las obras, sus obras y más obras, había unas 20 obras en aquella ocasión. Uh-huh. Y claro, la anécdota es la siguiente, que antes de ir a la universidad o hacer unas en maratón y ahora en el festival, vamos y visitamos el Teatro de Pidauro.
Hombre, y claro, eso es un lujo.
Y todos se emocionan.
Claro.
Claro, es, yo creo que es un compromiso con su trayectoria como dramaturgo pisar ese teatro antiguo.
Y esa acústica.
Que se supone que es la cuna del teatro mundial.
Sí, señor.
Y claro, la anécdota es que se emocionan.
Claro, magnífico lugar además. Sí,
claro.
Sí. Bueno, pues
y
no sé si...
Y cuanto sale también una lágrima de emoción.
Claro.
Y es un momento muy...
Es que es un momento muy,
tierno,
muy particular.
Muy tierno.
Sí, es cierto.
¿Cómo?
Pues no sé si quieres añadir algo más, Estila. A nosotros solo nos queda agradecerte que has compartido tus experiencias con nosotros. Mira, mañana vas a tener colgado el programa de nuestra página de Facebook en Acciones Teatrales. Ah. Y espero que a partir de ahora sigamos en contacto.
Claro, evidentemente. Y mira, lo que puedo decir es que una vez en tener más trabajado este material, a mí me gustaría hacer una gira en toda España, en todas las provincias, para que en España mismo se conozcan todas las obras estas que están en el festival y que es muy importante saberlo en todo el territorio español.
Pues yo lo único, es decir, que te puedo dar es mi palabra desde aquí a que este deseo tuyo yo lo voy a hacer llegar al municipio en el que nosotros trabajamos, que es Leganés, lo comentaré. Sabes cómo están las cosas por aquí, lo hemos hablado, pero aún así pues no dudo que a lo mejor alguna idea, al menos algo podamos hacer. Todo lo que esté en nuestra mano, este programa ha nacido con la idea además de ayudarnos un poco los unos a los otros, desde cada uno su experiencia y sus posibilidades, y tú cuenta con que en lo posible promocionaremos este proyecto y lo apoyaremos desde aquí.
Cuanto lo tendré más acabado, ya los enviaré todos los datos y todas las cositas y así tenéis una imagen más clara de todo que tendré conmigo.
Perfecto. Además, pues entonces, Estil, ahí dejamos en Facebook nuestra página para que tú publiques lo que desees. Y también despedirnos mandándote un abrazo desde Leganés a Grecia y darnos, bueno, y ahora pasarnos al programa con la sección de Cristina, pero de verdad volverte a reiterar las gracias por el favor que le estás haciendo al teatro en España y a los autores.
No, el favor es que los autores son muy buenos y se esfuerzan y hacen unas obras de maravilla.
Creo
que vale
tuya, es tuya una frase que dice que estamos viviendo ahora una edad de plata, ¿no?, en la autoría española.
Bueno,
eso está muy bien. Ojalá que sea
desde
así.
Desde Grecia, que hoy se viste de blanco, de la nieve que ha caído ayer por la noche.
¿Ah, sí? ¿Ha nevado allí?
Sí, es una ciudad blanca.
Oh, Grecia, bueno.
Sí, sí.
Pues nada.
Y un abrazo y que este año sea un año muy teatral.
Muchas gracias. Así os lo deseamos nosotros también. Un abrazo, Stil.
Muchas gracias.
Un saludo. Gracias, adiós. Adiós, adiós. Just before you draw your terminal breath. Life's a piece of shit when you look at it. Qué bien, porque estábamos despidiendo a Steel y ha comenzado a sonar esta maravilla de canción de los Monty Python, y con ella vamos a dar la bienvenida a la sección de Cristina. Y mientras la escuchamos, a lo mejor suena la música de su sección. Ahí está.
Bueno, pues dentro de poco, bueno, poco a poco tampoco, porque será en el 2018, el Teatro Real cumplirá 200 años. Y he querido traer pues una anécdota sobre este teatro. Y es que su construcción estuvo llena de anécdotas, de ahí que tardasen casi 33 años en construir el teatro. Bueno, os pongo en antecedentes. En 1817 se declara la ruina del irreversible Teatro de los Caños del Peral, la que había sido la Casa de la Ópera de Madrid desde 1738. La decisión era inmediata, se derribará y se construirá otro nuevo. Como existe un proyecto para remodelar la plaza, que está situada al oriente del Palacio Real, se piensa que lo más razonable es integrar el teatro en la nueva plaza. No obstante, el teatro era propiedad municipal y las obras de la plaza de la Casa Real. Así que ya ahí empiezan un poco las discrepancias. Además, tenemos que unir que ninguno tenía mucho presupuesto.
¿Qué me dices?
No, ninguno.
Más sin presupuesto. Por increíble que parezca. ¿Qué es esto? ¿Es una novedad?
Bueno, las dos obras aparecieron unidas inicialmente, la Plaza de Oriente y el nuevo Coliseo, que era como se iba a llamar. Y esa mezcla de competencias genera conflictos durante el siguiente medio siglo. En enero de 1818, Fernando VII ordena al ayuntamiento que entrega al arquitecto...
Ese es el que tenía tan galón, ¿no? Lo que sea.
Sí.
Vale. que estaba aquí amordazado y no podía hablar.
Es
entonces,
verdad.
Ya en el momento,
bueno, de todas
que
maneras,
lo tenía todo controlado.
Cristina, vamos a hacer un impasse, si te sí. parece, en esta sección que vamos a retomar de inmediato para decir que es que lleva Juan un programa de infarto.
Pobrecito, sí que es verdad.
Además, se nos habrá notado. O sea, esa cosa de que cojo el teléfono, cuelgo, enchufo un micro, nos hablamos en
y
lengua de signos.
A partir de ahora ya es todo calma. A partir de ahora ya es como,
a partir de ahora
ya,
todo calma. Puede pasar lo que sea. Ya.
Vamos a continuar con la carta.
Venga.
Bueno, pues Fernando VII, como decía, ordena al ayuntamiento que le entregue al arquitecto Antonio López Aguado 20.000 reales semanales para iniciar las obras del teatro. El ayuntamiento, pues, ignora la orden y la obra no empieza hasta el 13 de abril.
¿Y qué pasó con los 20.000 reales?
Bueno, ya iremos escuchando.
Vale.
Bueno, cuando se ponen a delimitar el perímetro del teatro, es cuando ya no le queda otro remedio de decir al ayuntamiento, pues bueno, voy a pagar. 10 días después, y pagados por la tesorería del palacio, a un oficial albañil, 20 peones, un oficial carpintero y un ayudante empiezan a cavar la zanja. Y el primer día que encuentran, filtraciones de agua.
Porque era el Teatro de los Caños del Peral.
Efectivamente, que si lo hubieran hecho en Leganés habría pasado lo mismo.
¿Y perdona, qué hacía ese carpintero cavando?
Pues ahí estaba el hombre.
Dice,
contratan un carpintero para que cabe.
Imagino que esa no era la intención primera.
¿Verdad? Sí, continuemos.
Pero esto es como ahora, que tú contratas a un fontanero y el fontanero te lo hace todo en la casa.
Efectivamente.
¿No?
Es un toparar.
Bueno, en los siguientes 12 años las obras se paralizan intermitentemente, siguiendo las fluctuaciones de la tesorería de la Casa Real. Añadimos además que el director de las obras es acusado de estafa de 50.000 reales, por lo que tiene que cesar y se tiene que buscar otra nueva persona. Para sumar más inconvenientes, indicar que en 1831 muere el arquitecto. Y bueno, ¿no? El nuevo Coliseo, como todavía estaba en fase de cimentación, hay que sucederle con otro arquitecto que quiera hacer una nueva obra. Ahí encuentran...
Con esos cimientos hechos por el carpintero que tienen filtraciones de agua.
Efectivamente. Así que le sucede el arquitecto Custodio Teodoro Moreno, a quien la Primera Guerra Carlista va comiendo los presupuestos. Pero como todo no iba a ser desgracia, este hombre consigue en 1835 una asignación de 25.000 reales semanales, producto de ciertos porcentajes en ciertos impuestos van derivados a esta obra.
Ajá.
En solo un año se termina el edificio. Ni la sala ni el escenario, cuidado. Solo el edificio.
Hemos cubierto aguas. Sí, hemos cubierto.
Esto sigue pasando. Tú construyes un teatro que solo es un edificio y ya lo equiparemos. Esto va después.
Bueno. Y se puede inaugurar la zona que mira a la plaza de Isabel II, que es el gran salón de
Oriente. O sea, lo que ve la suegra de toda la vida de Dios.
Además, aprovechaba que en este se celebraban los bailes de máscaras que dejaban jugosos ingresos, todo hay que decir. Uh-huh. Entre 200.000 y 350.000 reales anuales. El primer expediente de obras de reparación del edificio data de 1845.
O sea, no tenían el escenario y ya se había estropeado.
Exactamente.
Bien.
Bueno, la obra principal está de nuevo paralizada y hay zonas que continúan a la intemperie. De pronto todo se acelera y el 7 de mayo de 1850, mediante una real orden, se decreta terminar las obras del todavía llamado Teatro de Oriente. Previamente, la Casa Real, el Estado, el Ayuntamiento y diferentes particulares se han puesto de acuerdo sobre el dinero que debe aportar cada uno. Hay tanta prisa que el arquitecto dimite. La Junta de Obras acuerda que en el exterior y en todas las habitaciones que no vayan a servir para el uso particular de los reyes, no se hagan más obras, nada más que las estrictamente necesarias para aumentar el presupuesto. Uh-huh. Finalmente trabajan en la obra 450 hombres. Se prolonga la jornada 2 horas más al día, las que antes se consagraban a la siesta, que antes eran 2 horas para la siesta. Llegan a ser 1.150 obreros. Es un hecho histórico porque nunca se había visto una celeridad en una obra pública en España jamás.
¿Celeridad, dice? Te quiero decir que a mí esto me está recordando un poco cuando tú contratas algo para tu casa que te dicen, esto, señora, esto van a ser 2 semanas como mucho y tienen la casa empantanada 4 meses.
Efectivamente. Sí que es verdad. Bueno, en septiembre se termina el teatro. Desde el 7 de mayo a septiembre se acaba. Se organizan las visitas concertadas, el 31 se publica el anuncio oficial de finalización de las obras, aunque bueno, no es del todo cierto porque tuvieron que cerrar otra vez para terminarlo el 6 de diciembre.
Sí, es lo que viene siendo una obra seria.
Pero finalmente, la inauguración del teatro...
Una obra en España, al final.
Al final, el teatro. La inauguración se realiza el 19 de noviembre de 1950, 32 años después y 42 millones de reales después de haber comenzado.
O sea que tenemos que en 1850 ya tenemos acabado el edificio y ya está.
Que se había pensado.
No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Y luego sin contar incendios. Y luego sin contar que se cayó la lámpara. Y luego.
Sí, sí, claro. No he querido entrar en millones de detalles posteriores.
No vamos a entrar ahora en mandurrias de nada. Esto es solo hasta el día de la inauguración.
Exactamente.
Que luego, en fin, está un poco gafado el lugar.
Y hasta aquí el Teatro Real.
Pues fenomenal. ¿Qué os parece si vamos con mi sección? Que
venga,
ya me toca,
estupendo.
¿No?
Pues sí.
Pues venga.
Pues hala.
Sido un poco como Juan Palomo, yo me lo visto, yo me lo como, pero es que claro, ya tenía yo ganas de hablar un poco más.
Pero está bien, si no has dicho una palabra en la primera parte.
Claro, 10 minutos.
Pero venga, desfógate que se nos hace tarde.
Pues veréis, hace mucho que no recomiendo ninguna obra, ¿verdad? Ninguna obra de teatro. Y justo esta semana he visto que el teatro Pavón Kamikaze, que ahora se llama así, ha recuperado el siguiente monólogo para los jueves, viernes, sábados y domingos del mes de enero. Atentos. Porque esto no es lo que tenía que sonar. Esto es lo que me pasa a mí por hacer un poco el moñas.
¿Teníamos que escuchar quizás la voz de Carmen Machi?
Quizá. Pero vamos a ver si suena, porque esto está en la técnica.
Bueno, pues mientras va sonando con esa música, si quieres te voy rellenando hasta encontrar el archivo.
No quiero que suene esta señora.
Dios mío.
¿Pero qué pasa con Cristina, que no para de sonar hoy?
Es que Cristina ha hablado del Palacio Real. Yo puedo decir que vi en su momento el monólogo de Carmen Machi, que lo recomiendo, que es una forma diferente de ver a esa actriz, aunque ahora ya la tenemos catalogada de otra manera. Cuando Carmen Machi acepta este papel, salía de toda la comedia, salía de las series, y yo creo que para ella supuso un impasse en su carrera y un comenzar de cero que yo creo que la ha beneficiado mucho. Yo creo que Juan está intentando, mientras yo me enrollo aquí como puedo, sobre Carmen Machi pinchar ese enlace que, bueno, pues por lo que sea no salta.
Pues no, no quiere saltar.
Es que no tuvimos programa el 28 de diciembre, Día de los Inocentes, y hemos trasladado esto a hoy.
Seguido de los fantasmas del Real, y ahí está.
Efectivamente.
Un momento.
Que lo encuentra. No lo encuentra. Pues si quieres puedes recomendarnos lo siguiente.
Bueno, pues yo os iba a recomendar esta obra estupenda, y de hecho no me he preparado casi de tiempo porque he dicho que Carmen Machi lo diga todo. Pero la realidad es que, bueno, este fragmento de Juicio a una zorra que no hemos escuchado, pero que estará por ahí, pues fue una obra que se estrenó en el año 2013, si no me equivoco. Uh-huh. Y bueno, pues en el Festival de Teatro Romano de Mérida, en el teatro, y bueno, pues el Teatro Pavón Kamikaze quiere recuperarlo para su programa Femenino Plural. Y claro, yo cuando he visto esto he dicho, ¿qué es esto del programa Femenino Plural? Bueno, pues es una propuesta que aúna voces clásicas y contemporáneas femeninas y masculinas, un poco con el objetivo de analizar y debatir la situación de la mujer del siglo XXI. Me ha gustado que, bueno, que está enfocado en la mujer, ¿no? Pero que recoge visiones de autores y de autoras, o sea que...
Pues aprovecho para decirte que tenemos una invitada dentro de un par de semanas que nos va a hablar de un proyecto muy interesante de dramaturgas, iba a decir de dramaturgas femeninas, pero si no sería dramaturgo, entonces de dramaturgas.
Me ha llamado la atención porque de esto sí que, bueno, iba a decir, no he podido recuperar el audio, pero aunque lo hubiese recuperado no lo habría podido poner, entonces nos da un poco igual, ¿no? Pero bueno, dentro de este programa podéis ver también una obra que se llama La voz humana, de Jean Cocteau, que ha tenido maravillosas críticas y que está interpretada por Anna Wagner, que a mí es una actriz que me gusta mucho.
Sí.
Y bueno, pues estará también ahí, también podéis tener todavía fechas. Y bueno, para terminar, el 21 de enero, evento mundialmente anunciado, El secreto de Peter Abbey, aquí en Leganés, a las 7:30. ¿Qué os parece?
Bueno, pues nos parece también que hemos pensado que nada mejor para terminar el programa que un fragmento del secreto de Peter Asby, porque tenemos aquí a cuatro de los actores que llevan a cabo esta obra. A Juan, que la habéis tenido en el micro.
Hola.
Que le tenéis siempre por aquí. Carmen Adán, Amadeo Rico y Benito Carrascosa.
Benito no va a decir nada porque no le hemos preparado un micro, ¿vale? Así que Benito, calla.
Bueno, Benito está aquí prudentemente, escuchando nuestro programa, y bueno, pues les hemos pedido que nos interpreten un fragmento del secreto de Peter Asby, que para centrarlos transcurre en Irlanda, y es una historia de amor e intriga que os invitamos a ver. Hemos tenido que escoger dos breves intervenciones de los personajes, en este caso el padre Cameron y Mary Asby. O Mary O'Hara, y que bueno, que eso lo vamos a poner en las voces de Amadeo Rico y Carmen Adán.
Pues venga, que empiecen.
¿Estás loca, Mary O'Hara?
Soy la señora Asby, padre. Cuando se enfada, se olvida de mi nombre.
No me olvido que estuviste casada con el bueno de Edward Asby. Es que cuando te pones así, no me queda más remedio que llamarte O'Hara. Eres igual que tu padre. Creéis que todo se ha de hacer según nos convenga a vosotros, y eso no puede ser. Aunque en este caso reconozco que lo que pretendes nos convendría a todos. Porque ni yo ni la policía podemos echar a Lucy Callaghan de Bangor, porque reciba a hombres en su casa.
Pero es que entre esos hombres está mi hijo, padre Cameron.
Vaya, ahora que te llega a lo vivo te ocupas de Lucy Callaghan. Porque a ti nunca te han preocupado los problemas del pueblo. Tú, con cuidar de tus caballos, ya tenías suficiente. Lucy, la taberna de Lucy y lo que ahora consideras una inmoralidad, no han existido para ti, Mary. Pero existían, hija, existían. Lo que pasa es que a ti solo te importan tus problemas. Y como ahora ese es tu problema, vienes a mí para que te lo solucione. Muy cómodo.
Creí que eso era un problema de todos, padre Cameron. Y especialmente de usted. ¿No es una cuestión de moral?
Lo es, Mary, lo es. Y yo hago lo que puedo. Desgraciadamente no es mucho, porque no tengo quien me ayude.
¿Que no le ayudamos? ¿Qué quiere decir, padre? ¿Cómo podemos ayudar en un asunto así? Yo ya he hablado con mi hijo.
Y no has hecho más que empeorar las cosas. Peter se revuelve, se rebela. Está cansado de que le trates como a un niño. Peor aún, como a una cosa que te pertenece. Y pretende demostrarnos su independencia, derrochando esa estúpida hombría en casa de Lucy Callaghan. ¿Pero por qué miráis siempre lo malo de las cosas? ¿Por qué ponéis los ojos en el defecto y no en la cualidad? ¿Por qué solo comentáis la cara del escándalo? Mary, esa criatura no tiene la culpa de nada. Y de ti dependerá la calidad de su vida futura. Es una gran responsabilidad, hija mía.
¿Qué pretende usted, padre?
Nada, hija, nada. Que obres según tu conciencia, eso es todo. Que pienses que todo lo que ha ocurrido aquí es una gran lección del Señor. Que veas que no podemos erigirnos en dueños de la vida de los demás. Y sobre todo, Mary, que tiendas una mano a ese inocente que va a venir al mundo.
Ya, ya veo que está usted convencido de lo que yo no puedo ni quiero creer. Comprendo que es misión de usted ver solo el lado bueno de las cosas. Pero, por desgracia, padre, en nuestro mundo, en nuestra sociedad, cuenta también lo malo. Según su código, padre Cameron, los puros, los que nunca nos dejamos llevar por ninguna debilidad, nos veríamos a merced de los débiles y los inmorales, teniendo que aceptar las consecuencias de sus actos. No, ellos tienen que recibir su castigo. Y no, padre Cameron, no tenderé la mano a ese inocente, como usted le llama. Estoy cansada de sostener a los demás y recibir como pago la ingratitud y la injuria. Mi propio hijo rechazó la mano que yo le tendía para su salvación, y este ha sido el resultado de su libertad.
No es lo mismo la mano que sujeta, que ayuda, que la garra que aprieta y asfixia. Esa es la equivocación de muchos de vosotros, los que tenéis vidas a vuestro cargo. Creéis que podéis moldear esas vidas a vuestra imagen y semejanza, sin aceptar que también es bueno aquello que es diferente, aquello que no lográis comprender.
¿De qué castigo hablarán? ¿Qué historia ha sucedido con el hijo de Mary Ashby? Bueno, pues todo esto lo podréis ver el 21 de enero a las 19:30 en el Centro Cultural Rigoberta Menchú de Leganés. Las entradas, una hora en taquilla antes o en www.entradas.com. Os esperamos.
Qué bonito, nos ha quedado tan bonito que ya voy a dejar la música aquí al final puesta. ¿Qué digo yo? Que me he lucido porque he dicho, oh, el programa va a ser ahora un paseo después de la llamada. Y así me ha pasado, que me han saltado las canciones y todo. Si es que no puede ser.
Pues no puede ser, pero también ha dado un toque ágil.
Efectivamente.
Ágil, natural, y nuestros escuchantes estarán encantados, además de que nuestros intérpretes nos digan unas palabras de ánimo.
Efectivamente.
Bueno, contarnos, ¿qué tal? ¿Cómo lo tenéis todo preparado para el día 21 de enero? ¿Qué expectativas hay?
Bien, ya hemos hecho varias representaciones y tenemos mucha ilusión por hacer esta nueva representación aquí en Leganés, en el Rigoberta Menchú, que no lo habíamos hecho.
Sí, ánimo sobre todo no nos falta. Encantados de ver al público y de que el público nos vea.
Bueno, ¿qué dirías tú de tu personaje para que la gente fuera a ver a Mary Ashby?
Mary Ashby es una mujer dura, fuerte, pero que en el fondo yo creo que tiene su corazoncito. Lo que pasa es que, bueno, se ha criado en un mundo de hombres, en un mundo duro, en una finca de la que encima es la patrona. Y tiene que mostrarse dura y fuerte. Para mí ha sido un reto bastante difícil, pero estoy contenta porque es algo diferente a lo que había hecho hasta ahora. Uh-huh. Y quiero mucho a Mary O'Hara.
Fenomenal. Bueno, pues aquí tenemos a Benito que nos está mirando y que le tenemos sin micro, pero que yo se lo paso inmediatamente. Pero
Benito se quiere ir a casa ya.
Bueno, Benito, cuéntanos, ¿qué tal? ¿Cómo ves el próximo día 21?
Bueno, lo veo muy bien porque no es la primera vez que se ha hecho. La primera vez siempre había unos nervios. Esta vez estamos todos mucho más tranquilos y nos gusta un poco el hacer teatro. Así que estamos satisfechos de poderlo representar una vez más. Y espero que, por supuesto, no sea la última.
No.
De hecho, tenemos ya algunas
cosas. A la semana siguiente nos vamos a la Comunidad de Madrid. No os queremos decir dónde, porque queremos que vengáis a Leganés. Que tenemos un espacio espléndido para esta obra. Bueno, pues nada, Juan, no sé qué nos queda por aquí.
Pues nos queda irnos un poco a casa, ¿no? Que yo creo que ya va siendo hora. Que sí, yo me lo he pasado muy mal en este
bien,
programa.
Chris? Me parece fenomenal.
Pues cerramos aquí. ¿Cierras tú, aquí, Juan?
Nos vamos. Vale. Sí, nos vamos ya hasta la semana que viene.
Bueno, nos vamos hasta la semana que viene.
Compañeros,
el martes nos vemos, nos oímos.
Nos oímos el martes. Hasta luego.
Chao.
Hasta el 21.